El coronel durmió mal esa noche, tratando de borrar cifras en su cabeza. Al día siguiente al almuerzo, la mujer sirvió dos platos de mazamorra y consumió el suyo con la cabeza baja, sin pronunciar una palabra. El coronel se sintió contagiado de un humor sombrío. ¿Qué te pasa?
Nada, dijo la mujer.
Él tuvo la impresión de que esta vez le había correspondido a ella el turno de mentir. Trató de consolarla, pero la mujer insistió.
No es nada raro, dijo.
Estoy pensando que el muerto va a tener 2 meses y todavía no he dado el pésame. Así que fue a darlo esa noche. El coronel la acompañó a la casa del muerto y luego se dirigió al salón de cine atraído por la música de los altavoces. Sentado a la puerta de su despacho, el padre Ángel vigilaba el ingreso para saber quiénes asistían al espectáculo a pesar de sus 2 advertencias. Los chorros de luz, la música estridente y los gritos de los niños oponían una resistencia física en el sector. Uno de los niños amenazó al coronel con una escopeta de palo.
¿Qué hay del gallo, coronel?, dijo con voz autoritaria.
El coronel levantó las manos.
Ahí está el gallo.
Un cartel a 4 tintas ocupaba enteramente la fachada del salón. Virgen de medianoche. Era una mujer en traje de baile con una pierna descubierta hasta el muslo. El coronel siguió vagando por los alrededores hasta que estallaron truenos y relámpagos remotos. Entonces volvió por su mujer. No estaba en la casa del muerto. Tampoco en la suya. El coronel calculó que faltaba muy poco para el toque de queda, pero el reloj estaba parado. Esperó, sintiendo avanzar la tempestad hacia el pueblo. Se disponía a salir de nuevo cuando su mujer entró a la casa. Llevó el gallo al dormitorio. Ella se cambió de ropa y fue a tomar agua en la sala. En el momento en que el coronel terminaba de dar cuerda al reloj y esperaba el toque de queda para poner la hora.
¿Dónde estabas?, preguntó.
Por ahí, respondió la mujer. Puso el vaso en el tinajero sin mirar a su marido y volvió al dormitorio. Nadie creía que fuera a llover tan temprano. El coronel no hizo ningún comentario. Cuando sonó el toque de queda, puso el reloj en las 11, cerró el vidrio y colocó la silla en su puesto. Encontró a su mujer rezando el rosario.
No me has contestado una pregunta, dijo el coronel.
¿Cuál?
¿Dónde estabas?
Me quedé hablando por ahí, dijo ella. Hacía tanto tiempo que no salía a la calle. El coronel colgó la hamaca, cerró la cama y fumigó la habitación. Luego puso la lámpara en el suelo y se acostó.
«Te comprendo», dijo tristemente.
«Lo peor de la mala situación es que lo obliga a uno a decir mentiras». Ella exhaló un largo suspiro.
«Estaba donde el padre Ángel», dijo.
«Fui a solicitar un préstamo sobre los anillos de matrimonio».
«¿Y qué te dijo?»
«Que es pecado negociar con las cosas sagradas». Siguió hablando desde el mosquitero.
«Hace 2 días traté de vender el reloj», dijo.
«A nadie le interesa porque están vendiendo a plazos unos relojes modernos con números luminosos. Se puede ver la hora en la oscuridad». El coronel comprobó que 40 años de vida común, de hambre común, de sufrimientos comunes, no le habían bastado para conocer a su esposa. Sintió que algo había envejecido también en el amor.
«Tampoco quieren el cuadro», dijo ella.
«Casi todo el mundo tiene el mismo.
Estuve hasta donde los turcos».
El coronel se encontró amargo.
«De manera que ahora todo el mundo sabe que nos estamos muriendo de hambre».
«Estoy cansada», dijo la mujer.
«Los hombres no se dan cuenta de los problemas de la casa.
Varias veces he puesto a hervir piedras para que los vecinos no sepan que tenemos muchos días de no poner la olla».
El coronel se sintió ofendido. «Eso es una verdadera humillación», dijo. La mujer abandonó el mosquitero y se dirigió a la hamaca. «Estoy dispuesta a acabar con los remilgos y las contemplaciones en esta casa», dijo. Su voz empezó a oscurecerse de cólera. «Estoy hasta la coronilla de resignación y dignidad». El coronel no movió un músculo. 20 años esperando los pajaritos de colores que te prometieron después de cada elección, y de todo eso nos queda un hijo muerto», prosiguió ella. «Nada más que un hijo muerto». El coronel estaba acostumbrado a esa clase de recriminaciones. «Cumplimos con nuestro deber», dijo. «Y ellos cumplieron con ganarse 1,000 pesos mensuales en el Senado durante 20 años, replicó la mujer. «Ahí tienes a mi compadre Sabas, con una casa de 2 pisos que no le alcanza para meter la plata, un hombre que llegó al pueblo vendiendo medicinas con una culebra enrollada en el pescuezo». «Pero se está muriendo de diabetes», dijo el coronel. «Y tú te estás muriendo de hambre», dijo la mujer. «Para que te convenzas que la dignidad no se come». La interrumpió el relámpago. El trueno se despedazó en la calle. Entró al dormitorio y pasó rodando por debajo de la cama como un tropel de piedras. La mujer saltó hacia el mosquitero en busca del rosario. El coronel sonrió. «Eso te pasa por no frenar la lengua», dijo. «Siempre te he dicho que Dios es mi copartidario». Pero en realidad se sentía amargado. Un momento después apagó la lámpara y se hundió a pensar en una oscuridad cuarteada por los relámpagos. Se acordó de Macondo. El coronel esperó 10 años a que se cumplieran las promesas de Nerlandia. En el sopor de la siesta, vio llegar un tren amarillo y polvoriento, con hombres y mujeres y animales asfixiándose de calor, amontonados hasta en el techo de los vagones. Era la fiebre del banano. En 24 horas transformaron el pueblo. «Me voy», dijo entonces el coronel. «El olor del banano me descompone los intestinos». Y abandonó a Macondo en el tren de regreso el miércoles 27 de junio de 1906 a las 2:18 de la tarde. Necesitó medio siglo para darse cuenta de que no había tenido un minuto de sosiego después de la rendición de Nerlandia. Abrió los ojos. «Entonces, no hay que pensarlo más», dijo. «¿Qué?», preguntó la mujer. «La cuestión del gallo», dijo el coronel. «Mañana mismo se lo vendo a mi compadre Sabas por 900 pesos».